y conversamos hace unos minutos nomás con Martín Rodríguez acerca del ingreso familiar de emergencia, una medida, un programa de ingresos dispuesto en esta circunstancia dificilísima, que se articuló en pocos días, que se pensó por un mes, que ya se va a aplicar por dos, 10.000 pesos para cada beneficiario, un programa novedoso que eleva el piso de protección social en Argentina y que fue concebido como transitorio. Ocurre en este momento que hay un colectivo que está planteando la necesidad o la posibilidad o la sugerencia de que ese ingreso familiar de emergencia se transforme en una política estable en la Argentina. Han concebido un documento que se titula Hacia un nuevo piso de derechos, el ingreso familiar de emergencia después de la emergencia. Y vamos a hablar con una persona que trabajó en eso para discurrir sobre este punto, que es de momento una propuesta. Creo que es un material para la discusión y para pensar eso, ¿no? La nueva normalidad, si tal cosa es. Miguel Mañasco es licenciado en comunicación, es especialista en la administración pública municipal y provincial, es investigador del Instituto de Investigación y Formación de Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente, es asesor en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y es un amigo a quien extrañamos como a tantos. Miguel Mañasco, buenas tardes, qué gusto tenerte acá en Gente de Arte.
Bueno, Mario, un gustazo escucharte y saludar a toda la audiencia para, bueno, charlar un poco, debatir un poco sobre estos temas que son temas de fondo y muy interesantes y, por supuesto, abrir la discusión, porque no es una idea cerrada lo que planteamos, ¿no?
La idea, primera cuestión, la idea es transformar en política estable el ingreso familiar de emergencia. Y ahí, sí. Contanos apenitas, cortito, pero ¿quiénes son? ¿Cuáles son los colectivos o los conjuntos que lo están trabajando? Y otra pregunta, que es, esta medida que se tomó con tanta velocidad, que vino a responder a una situación específica, ¿a ustedes les parece que de todas formas vale para servir una política universal, una política muy amplia y sostenerse en el mediano plazo?
Bueno, nosotros somos un grupo de 22 proyectos de investigación. Todos los proyectos tienen que ver con el estudio de la política pública, las políticas sociales, la pobreza, la informalidad laboral, el mundo del trabajo. Todos estamos en el universo Estado y las políticas públicas, para decirlo de alguna manera, y somos de 4 universidades de la provincia de Córdoba, de las 3 nacionales, la Universidad Nacional de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y la Universidad Católica también de Córdoba, que hemos firmado equipos, todas esas universidades que nos juntamos a pensar. Te imaginarás que además hay mil matices entre nosotros vinculados a estos debates, pero logramos consensuar un documento para tirar el debate sobre la mesa, ¿no? Y básicamente lo que planteamos ahí es que, bueno, si bien, como bien decís vos, es una política que fue planeada para un momento de emergencia, muy velozmente, la verdad que ha sido un trabajo enorme el que ha hecho el Gobierno Nacional para implementar una política tan extensa y además ampliada todo el territorio federal, con lo cual un ejercicio de implementación de la política muy muy fuerte, tanto operativa como financieramente. Nosotros lo que vemos es que quedó ganada una capacidad institucional del Estado, es decir, algo que no teníamos previo a la pandemia, que era la capacidad de llegar a esa cantidad de beneficiarios antes de la pandemia, la logramos desarrollar en el peor momento, porque a la administración pública también le corrieron las restricciones que se pusieron, es decir, trabajamos con planta reducida en la administración pública, en los organismos estatales, y financieramente, que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿de dónde saldrá esto? Se financió con dinero del Tesoro Nacional, con una emisión de moneda más intensiva, con lo cual la viabilidad se comprobó durante el peor momento, lo cual hace pensar que puede ser sostenible. Y bueno, y ahí entra el debate que para nosotros esta capacidad ganada, esta acumulación virtuosa que sacamos de un momento terrible, ya puede ser para nosotros, pueden entrar en el terreno de lo viable, en la nueva normalidad, diríamos, porque ¿qué se expresó? Y me extiendo solo un poquito para decir esto. La política estaba pensada para 3 millones y medio de personas, pero se inscribieron 12 millones de personas. Si hizo emerger al de universo de las transferencias estatales a todos esos millones y millones de argentinos, más de 4 millones, que trabajan en condiciones de informalidad, que no están dentro del rango, siempre Martín Rodríguez te lo explica muy bien, de transferencias estatales ligadas a la pobreza, situaciones más extremas, pero que juntan, tienen que salir todos los días a juntar el mango, y son monotributistas, y están en cooperativas, y están salen a la calle a vender cosas todos los días, con lo cual ese universo emergió también para lo público, y bueno, eso para nosotros es lo que también llama la atención, porque eso no apareció ahora, eso venía de antes de la pandemia. Entonces, bueno, ahí se empieza a armar el debate, ¿no?
Estamos hablando con Miguel Mañasco, docente, profesor, investigador en la Universidad de Córdoba. Y hay una, lo que vos decís algo que es muy claro, el ingreso del IFE reveló un mapa de la Argentina y le dio herramientas al Estado, data medio, si querés, obviasa, pero que no había, de un conjunto de millones de argentinos que no estaban registrados. Ya no entraban como trabajadores formales, sindicatos, no entraban por la asignación universal por hijo, y ahora se tienen sus nombres, sus apellidos, una casilla de mail, un número de celular que más, digamos, que es más específico. Ahora, todo y toda esa información sin duda debe nutrir de nuevas políticas sociales o engrosar las que ya hay. En eso concuerdo. La duda que me entra, que te planteo, es, en este mismo momento se está pensando, como el ingreso familiar de emergencia se concibió para personas que prácticamente no le entraba plata en este momento, en los últimos meses, acá, digamos, a partir de la pandemia, de la cuarentena, ya mismo hay gente en el gobierno que está diciendo, por ahí hay otra cuota de ingreso familiar de emergencia, esto no es información, es algo que se está conversando, pero que en algunas provincias, en las que ya se está en otra fase, en esa tal vez va a dejar de estar. Y a la vez ustedes, a contrapaso de esto, dicen, esta norma puede ser. Vos me dijiste, Miguel Mañasco, que hay distintas posiciones. Te pregunto alguna. ¿Por qué piensan que esta política, que esta base es mejor, dadas las limitaciones que tiene en función del modo en que se creó, a pesar de esas limitaciones?
Bueno, nosotros lo que vemos es que ese universo de trabajadores que trabajan en marcos de informalidad y de precariedad, que emergieron a lo público, pero que todos sabemos que existen, que eso estaba ahí, que es previo a la pandemia, que no tiene que ver con este escenario de cuarentena exclusivamente, hace emerger, digamos, una discusión que ya viene de hace muchos años, que es, aún en los momentos de mayor funcionamiento de la economía, cuando hay mayor estabilidad, cuando hay un mercado interno vigoroso, cuando la economía funciona, queda un tercio de la población en marco de informalidad y rayando la pobreza, ¿no? Con lo cual, hay una deuda de la democracia ahí en pensar qué tipo de políticas, que no son las del tradicional mercado laboral, porque el mercado de trabajo, esto es un fenómeno mundial, se ha ido restringiendo, digamos, a medida que ganó terreno la acumulación de riquezas vía especulación financiera. Eso ha tendido a que cada vez hay lugar para menos gente en el mercado formal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto lo desarrolla muy bien todos los teóricos en torno a la CETEP y quienes trabajan con los movimientos populares y demás. Bueno, hay gente que se tiene que inventar un trabajo. El problema no es de falta de oferta. Lo que falta es trabajo. La gente sale a trabajar. Hay sobredemanda, digamos. Con lo cual, eso nos hace pensar de que hay que buscar otra vuelta. Porque si no, parece, bueno, crecemos a tasa del 5 o 6% de la economía, creamos puestos de trabajo y festejamos eso, y es muy bueno que eso ocurra, pero aún en el mejor momento en el top nos queda toda esa gente afuera. Ahora, la pregunta ahí es cómo, si es a través de trabajo, si es a través de un ingreso. Bueno, la propuesta que nosotros ponemos sobre la mesa es empezar a debatirlo y establece un piso de estabilidad material. Así lo ponemos nosotros. Es decir, el tipo, el monotributista categoría A y B, que cobra 10.000 pesos ahora, no va a dejar de trabajar. Va a seguir saliendo a trabajar todos los días, va a ganarse el mango como ha sido siempre, se va a levantar a las 8 de la mañana, y lo único que le va a cambiar, que siga una propuesta como el IFE o la que sea que pongamos con otro nombre para sacarle la emergencia del medio, digamos, pero lo único que le va a cambiar esa política universal es que va a salir de su casa sin la preocupación de saber si va a tener para comer o no a la noche, que es la diferencia con lo que notamos ahora. La ama de casa que entró en este programa tampoco va a dejar de trabajar por 10.000 pesos. Ahora le garantizo un piso material para poder comer, para comprar insumos de higiene que se volvieron trascendentales ahora, elementos de salud, con lo cual, digamos, ponemos en una sociedad que tiende a ver todo muy meritocráticamente, esto de cada, todo depende del esfuerzo que hace todo el mundo para ganarse lo suyo, bueno, tratamos de poner la línea alargada un poco más pareja, porque si no, hay algunos que no... Nosotros lo ponemos en esta metáfora, lo charlábamos y decíamos, hay muchos millones de argentinos que se tienen que levantar todos los días y dibujar una puerta en la pared y abrirla, digamos, ¿no? Para inventarse un trabajo. Con lo cual, bueno, ponemos esto del piso de nueva materialidad, digamos. Esa es la idea de este tipo de propuestas.
Y en esa propuesta, en este momento, el ingreso familiar de emergencia se sostiene con emisión monetaria.
Sí.
Aún los heterodoxos, que los hay en el gobierno, los hay fuera del gobierno, con sí, sintonía o posiciones favorables, entienden que la emisión monetaria sola puede no causar inflación, puede no causar catástrofe, pero tampoco es una fuente de sustentabilidad de todas las políticas públicas. ¿Eso aparece en la reflexión de ustedes, Miguel Mañasco?
Sí, aparece. Nosotros lo que decimos es, sin duda, que el mito de la inflación atada a la emisión está por lo menos puesto en crisis. Sé que compartimos con muchos que piensan más heterodoxamente la economía este pensamiento. De hecho, aquí en Córdoba tuvimos 0,7 de inflación en canasta de alimentos, ahora en mayo, es decir, que no se traslada directamente. Lo que hay que tener cuidado con la emisión es que no se traslada el dólar. Este es el punto de la emisión, la relación emisión-inflación. En Argentina no es en abstracto, es cuánto de la masa de recursos que emitís se te muda el dólar. Que allá hay escasez, hay presión devaluatoria, y cuando devaluamos la moneda, vuelan los precios por los aires. Esa es la discusión en torno a cómo medís, digamos, cuánto emitís. Lo que nosotros vemos con relación al IFE es qué pasa con el IFE. Eso no se traslada al dólar, es decir, ¿por qué hay tanta dificultad para pensar un ingreso universal más como se plantea universal? Es decir, vos nacés y por ser un ciudadano te corresponde de 10.000, 20.000, lo que fijes. Para todo, no importa si soy de clase alta, media, esa es la política universal así más planteada en términos más generales. Porque en Argentina lo que te podría ocurrir es que las clases que no lo necesitan, la franja de la población que no lo necesita, lo lleve a ahorro en dólares, que es algo cultural nuestro, y eso sí te podría provocar problemas. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque quienes cobraron el IFE, lo que quedó demostrado es que no van a ahorrar. ¿Para qué lo usan? ¿Para comer? ¿Para comprar insumo higiénico ahora? ¿Y para cuidarse la salud? Digamos. Básicamente fue a eso. Lo que hay que medir después, en todo caso, en un sistema de normalidad, nosotros decimos, bueno, mientras haya problemas económicos, no hay que tener miedo de decir, esto lo vamos a financiar con emisión. Mientras haya crisis, no importa si ahora con la pandemia es obvio, pero también podría haberse usado un sistema de emisión para financiar una política social. Después, si el saldo de esas políticas que también mejoran el mercado interno, genera que más gente tribute y se fortalece la capacidad recaudatoria de los estados, y no hace falta, está bárbaro. Ahora, nosotros también lo que incluimos ahí, esto no es contradictorio que se haya financiado con emisión con poder cobrar otros impuestos, por ejemplo, lo que se plantea el impuesto a la riqueza. Dice, no es contradictorio. Lo que siempre ocurre es que tenemos miedo de decir, bueno, estamos en problema, no financiamos esto con inflación, que se lo traslada a la emisión. Bueno, eso ya se desterró. Lo que hay que tener menos problemas de usar la herramienta de la emisión cuando tengamos problemas. Eso es lo que intentamos decir en el documento vinculado a cómo se financiaría.
Es súper interesante algo que señalaste respecto al ingreso ciudadano, como se lo consiguió siempre, que es, si en Argentina personas que tienen sobran, lo reciben todos los ciudadanos, parece fácil, pero en la Argentina, si lo reciben quienes tienen capacidad de ahorro, se van al dólar y generan un problema macroeconómico, entre otras realidades. Súper interesante, como todo lo que nos dijiste. Miguel Mañasco, licenciado en comunicación, investigador y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas gracias por haber estado acá en Gente de a Pie. Un abrazo inmenso.
Un abrazo inmenso, un gusto charlar con vos y bueno, un saludo a toda la audiencia. Abrazo enorme.